¿Amas a una persona que tiene ansiedad? ¿Te has preguntado si en realidad le estás ayudando o si puedes hacer algo más? En este episodio quiero que hablemos de este tema. ¿Cómo en verdad amar a alguien con ansiedad y ser verdaderamente su apoyo? Quiero empezar por decirte algo, y es qué no hacer. ¿Qué no hacer por nada del mundo? Y esto te lo digo desde lo que he visto, es decir, el gran impacto que he visto en mis pacientes cuando llegan a consulta, el gran impacto de las cosas que hacemos las personas que amamos a esta persona con ansiedad, pero pues que cometemos errores en esa forma de apoyarles.
Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado, de desparche, cercano, donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy.
No minimices sus sentimientos, esa sería la primera cosa. Evita decir frases como no te preocupes, todo estará bien o no es para tanto. Mira, la ansiedad es real para la persona que la experimenta y minimizarlo puede hacer que se sienta incomprendida y se cierre a pedirte ayuda. Maggie, entonces dime, ¿qué frases estarían haciendo esto, cerrando la puerta y minimizando? No es para tanto. Deja de preocuparte por tonterías. ¿Por qué te pones nerviosa y nervioso por eso? Eres demasiado sensible. Todos tienen problemas. ¿Por qué a ti te afecta tanto? Esa es muy sonada. Tienes que superarlo. La persona lo sabe, pero ese tienes que superarlo, pues ya está cerrando muchas puertas. No entiendo por qué te sientes así. Deberías de ser más fuerte, tienes todo para ser más fuerte, eres muy inteligente para tener ese nivel de ansiedad. ¿Por qué no puedes ser más positivo, más positiva? Eso está solo en tu imaginación. Frases que invalidan lo que siente, lo que está sintiendo esa persona que amas. Segunda cosa a no hacer. No fuerces la exposición, esto es muy común. Si bien la exposición gradual a las situaciones temidas puede ser parte de la terapia, tú no debes forzar a alguien a enfrentar sus miedos si no se siente preparado o preparada. Eso empeora la ansiedad. Allí estás tú, pero vamos a la fiesta cuando tu pareja tiene ansiedad social. Allí estás tú, ya comprende que ya está listo el viaje, móntate al avión. Allí estás tú, mira, compré los tiquetes para que te vayas en la excursión del colegio cuando tu hijo tiene agorafobia. Eso no ayuda. Esa persona que amas necesita tener recursos que quizás tú sí tengas, pero que esa persona que amas aún no tiene. Lo siguiente, tercero, no des consejos no solicitados. Y esto sé que es difícil, pero por favor, evita dar consejos sin que te los pidan. Y es más, sé muy cuidadoso con los consejos que das. En lugar de eso, pregunta, ¿cómo te gustaría que te apoyara? A esto, sumémosle que esos consejos, la mayoría, los que damos son inocuos. Estás estresado, pues desestrésate. Estás preocupado, pues deja de pensar en eso. Créeme, la persona que amas y tiene ansiedad ya pensó en eso. El asunto es que no sabe cómo hacerlo y tú tampoco le vas a poder enseñar mucho porque para esto se requiere estrategias, herramientas que nos da la psicología. Lo siguiente, no critiques ni juzgues, evita caer en estos comportamientos. La crítica va a aumentar la ansiedad y a empeorar la autoestima de esta persona. Es que deberías superarlo. No entiendo por qué te pones así. Cuando yo me sentía así, fue nada más ponerme a hacer ejercicio y ya estuvo, fue cambiar de trabajo y listo. No hagas esto. Otra cosa, y lo saco aparte. Siguiente punto, no le digas que se relaje. Decirle a alguien con ansiedad que se relaje no es útil. La ansiedad no es algo que pueda controlarse. Entonces eso de relájate significaría algo que podemos hacer a voluntad, pero en casos de ansiedad, de un trastorno de ansiedad. Esto no se trata de simple voluntad. La ansiedad va mucho más allá de poder relajarse cuando hablamos de ansiedad disfuncional. El siguiente, no lo hagas por nada del mundo. No ignores sus límites. ¿A qué me refiero con esto? La ansiedad es agotadora y a veces las personas, en su gran mayoría de veces que tienen ansiedad, necesitan tiempo y, escúchame bien, espacio para poder manejarla. Es decir, evita presionar para que hagan algo que sienten que no puede hacerlo. No es que no quiera, no es que no se atreva, para que se expongan a situaciones que les generen ansiedad si no se sienten cómodos. Por eso te digo, necesitas respetar esos límites en vez de ignorarlos. Cuando tú ignoras ese límite, vas a hacer que aumente su ansiedad, se sienta más estresado al lado tuyo. En lugar de eso, ¿qué puedes hacer? Preguntar, ¿cómo te gustaría que te apoyara? Respetar esas necesidades de espacio, déjame un momento a solos, respétalo. Respetar esas necesidades de tiempo, dame 2 días y lo vuelvo a intentar. Tu comprensión y apoyo va a ser invaluable en su proceso del manejo de la ansiedad. Y acá me decías, quizás en este momento lo estés pensando, Maggie, pero es que le pregunto, ¿qué le pregunto? Puedes preguntarle. Yo sé que no es fácil sacar la pregunta porque uno dice, ya, ¿qué te pasa? Y pues no, nada. Y entonces uno siente que no puede avanzar más, pero te puedo dar acá algunas preguntas. ¿Has identificado alguna causa específica de tu ansiedad? Por ahí puedes partir. ¿Hay algo que te ayude a sentirte más tranquilo o más tranquila que te pueda colaborar en traer o en hacer? ¿Te gustaría hablar sobre lo que te preocupa o simplemente quieres que esté a tu lado? ¿Necesitas espacio o quieres compañía en este momento? ¿Cómo puedo hacer que te sientas más cómodo, más cómoda en esta situación? Esa es una muy buena pregunta cuando se están presentando ataques de pánico. ¿Has considerado hablar con un profesional de la salud mental? Recuerda, todas estas preguntas necesitan tu análisis previo. La última, ¿hay actividades o pasatiempos que te ayuden a distraerte y que pudiésemos hacer ahora? Bueno, y quizás esta otra. Algo específico para apoyarte que pueda yo hacer en tu día a día para que tú mientras tanto puedas lidiar con la ansiedad, por ejemplo, ayudarte con cocinar el almuerzo, con llevar a los niños al colegio por el día de hoy. Importantísimo. Vamos a la siguiente. No hables ni actúes de manera condescendiente. Frases como, es que ella tiene ansiedad, mejor que no le contemos de esto. Es que él tiene ansiedad, mejor yo hago la compra y pues que él no se tenga que mover. Pueden parecer bien intencionadas y seguramente lo son, pero en realidad no ayudan en lo absoluto. En lugar de aliviar la ansiedad, esas actitudes van a incrementar la evitación. ¿Me hago entender? Que es ese comportamiento común en las personas que enfrentan estos altos niveles de ansiedad disfuncional. La evitación implica evitar esas situaciones o actividades que generen ansiedad, así sea poca. Pero a lo largo del plazo, a largo plazo, esa estrategia, ¿qué va a pasar? Va a empeorar la situación. La evitación empeora, perpetúa el miedo, la ansiedad, ya que la persona nunca tiene la oportunidad de aprender a enfrentar y superar sus temores. Entonces, en lugar de proteger con estas estrategias a alguien, entonces es más constructivo apoyarlos en su proceso de afrontamiento, animarlos a enfrentar gradualmente sus desafíos, a ofrecer apoyo emocional, a proporcionarles más bien como un entorno seguro para expresar esos sentimientos. Son formas más efectivas para que tú ayudes a alguien a manejar la ansiedad de manera que sea saludable, que sea constructiva. Ahora, no hables de manera condescendiente ni trates a la persona con ansiedad por otras cosas, porque le estás dando un mensaje de tú eres frágil, te faltan habilidades, y eso lo siente la persona como minimización de sus capacidades. Trátalos con respeto, como personas que son capaces. ¿Listo? Ahora la siguiente, no asumas que conoces su experiencia. Es que yo sé por lo que tú estás pasando. Es importante que recuerdes que cada persona sentimos unos niveles de ansiedad diferente, tiene una experiencia única cada persona. Y más cuando se trata de un trastorno de ansiedad, porque es que no te estoy hablando de ansiedad, te estoy hablando de un trastorno de ansiedad. No asumas que lo entiendes completamente, solo porque has escuchado, porque tú has sentido ansiedad. Cada persona enfrenta un desafío diferente, desencadenantes diferentes y específicos, por lo que es fundamental que preguntes y escuches para que tú puedas comprender esa experiencia que está viviendo esa persona desde su perspectiva. Puedes decir algo como, me gustaría entender mejor cómo te sientes, podrías contármelo, explicármelo. Eso demuestra pues tu interés genuino en comprender lo que le pasa a la otra persona, esa experiencia única que está viviendo esa persona. Y cuando tú te muestras dispuesto, dispuesta a apoyarle desde ahí, esa persona va a sentir ese apoyo, ese soporte. Lo último que te digo, no hagas es frustrarte. Entiendo que es desafiante. Es desafiante lidiar con la ansiedad de alguien más, especialmente si a nivel de cercanía, estás muy cercana a esa persona. Es difícil, tú quieres que fácil, que rápido transcurra esto, que fácil lo supere, pero necesitas expresar tu propia frustración y tu impaciencia de maneras saludables. Mira que la persona con ansiedad que está luchando contra sus propias emociones y dificultades, pues que tú caigas también con su frustración, pues solo podría llegar a empeorar la situación. En lugar de esto, ¿qué puedes hacer? Mantenerte calmado, calmada, compasivo. Si sientes ya que tu propia salud mental está siendo afectada por la situación, necesitas tú buscar apoyo para ti y buscar apoyo, otros puntos de apoyo para esa persona que está viviendo con ansiedad. Ahora, acuérdate, el autocuidado, si estás acompañando, amas a una persona con ansiedad, es muy importante. Cuidar de ti es fundamental para poder, de verdad, ofrecer ese apoyo efectivo a alguien con ansiedad. No te conviertas en su terapeuta. Esta sería la última y con esto cierro las cosas que no puedes hacer. Es que es importante que recuerdes que aunque quieras ayudar a alguien que amas con ansiedad, no puedes asumir ese papel de terapeuta. Es más, aunque tengas conocimientos en psicología, sea mi hermana, mi prima, no lo hagas. No estás entrenado para proporcionar ese tratamiento profesional. Y si eres psicólogo, pero es un familiar, también permítele a otro psicólogo trabajar en ese caso. Requieres la formación adecuada, requieres el entorno terapéutico apropiado y la formación. Entonces, si te convertiste en el terapeuta de alguien, eso puede estar teniendo consecuencias graves, negativas para ti y para la otra persona. Para esa persona con ansiedad, pues se está sintiendo abrumado, depender de ese amigo que se volvió su terapeuta, depender a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel terapéutico. Entonces, eso podría también dificultar, en realidad, la búsqueda de ayuda profesional. Cuando tenemos una persona especializada en ansiedad, va a ser mucho más fácil para esa persona que tú amas salir de ese trastorno de ansiedad. Es emocionalmente agotador para ti y puede llegar a afectar tu salud mental. No lo hagas. En cambio, ¿qué puedes hacer? Ofrecer ese apoyo emocional, esa comprensión como amigo, como padre, como hijo, como vecino. Escucha, escúchale. Pero, importante, anima a esa persona con ansiedad a buscar ayuda de un terapeuta. Tu papel principal aquí es ocupar ese rol de amigo solidario, de padre solidario, de pareja solidaria. Y a alentar, animar a la persona a obtener ayuda. ¿Eso qué va a garantizar? Que reciba esa persona que tú amas, que tú quieres el tratamiento adecuado y que tú puedas mantener ese equilibrio saludable en ese vínculo que tienes con la persona. Eso que te he nombrado hasta este punto es lo que te invito a evitar. Ahora vamos a cómo puedes ayudarle, lo que te invito a hacer. Y acá te diré esto, pues en un orden para poderlo explicar, pero eso no significa que lo debas hacer justo en ese orden. Te invito a que analices la situación particular antes de decidir qué hacer.
Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube.
Hoy es 14 de febrero y planeando contenidos y respondiendo a muchos de los comentarios que recibo de parte tuya, parte de ustedes que ven mis videos, que les agradezco muchísimo el estar sintonizándose, pero a ti que estás viendo este contenido porque quieres ayudarle a una persona que amas y que tiene ansiedad, mira, todo mi agradecimiento por parte de estas personas que llegan a mí y que es gracias a una mano amiga, a un padre amoroso, a una madre amorosa y preocupada que han decidido buscar ayuda. Entonces, hoy, en esa forma de San Valentín súper comercial y que, pues, por ejemplo, en Colombia no se festejaba y ahora cada vez se festeja más, nada más teníamos el Día del Amor y la Amistad y ahora se incluye esto, pues, por toda esta comercialización de las fechas, pero que este sea el motivo para de verdad darnos cuenta que vivimos en ese amor por el otro y que eso tiene un significado más allá de la celebración del día, sino que tiene un significado profundo en donde tu preocupación, pero más que la preocupación, diría yo, esa acción amorosa por el otro te mueve a acompañarle, te mueve a tener una preocupación genuina por su bienestar, por su salud mental. Entonces, ahora pasemos a lo que te decía, a las cosas que quiero que empieces a realizar si no las has hecho. Si ya has hecho algunas de estas y sin embargo sientes que no le estás ayudando, no le estás apoyando, déjame acá abajo la situación y seguramente te podré dar algunas ideas adicionales para que complementes lo que ya estás viniendo haciendo con tu amigo, con tu amiga, con tu hija, con tu prima, con tu vecina. Algunas veces es con una persona que acabaste de conocer, con un colega del trabajo. Entonces, déjame aquí cuál es la situación y yo con muchísimo gusto estaré dándote respuesta porque sé que queremos ayudar y muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Ahora hago el cierre del paréntesis con otro paréntesis y es: ten en cuenta que no puedes ser el salvador de todo el mundo. Entonces, que esto no llegue a ser para ti un foco de ansiedad, porque pues ahí no nos ayudaría. Pero entiendo que el nivel de frustración pues hace que tengamos este nivel de preocupación que, por eso te digo, es mejor pasar hacia la acción. Entonces, pasemos a las acciones que te digo que empieces a incluir si no has incluido. Lo primero, apóyale. Invítale, acompáñale a buscar ayuda psicológica profesional. Cuando alguien está experimentando ansiedad, es fundamental que se sienta apoyado, que se sienta comprendido. Y es que eso, pues, parece obvio, ¿no? Y tú me dirás, pues eso ya lo hago, Maggie, yo trato de que se sienta apoyado, que se sienta comprendido. Pero muchas veces lo que hacemos no va por ese lado. Ahí voy. O lo otro que puede pasar es que la lectura que hace la otra persona con ansiedad no es lo que nosotros estamos intentando. Entonces, eso se da, ¿por qué? Por ese mismo alto nivel de ansiedad que tiene esta persona. La ayuda le puede parecer también amenazante. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Expresa esa preocupación de una manera amorosa y sin juzgar, dejándole claro que estás ahí para ayudarle, invitándole a hablar sobre lo que está sintiendo y si es apropiado, sugiere la posibilidad de buscar ayuda profesional como terapia psicológica. Y te digo, si es apropiado, muchas veces proponer esto de buenas a primeras no es la mejor opción. Necesitas analizarlo. Quizás cuando su nivel de ansiedad esté más bajo, cuando haya pasado esa crisis, cuando haya pasado ese ataque de pánico, no en el mismo momento. Puedes ofrecer acompañarle hasta en la búsqueda de ese terapeuta adecuado, proporcionarle el teléfono de un psicólogo con el que previamente has hablado, verificando que tenga experiencia en este campo. Mira, muchos de mis pacientes llegan a mí de la mano de una persona que les quiere. Tengo amigas que le han sacado la primera cita a su amiga. Tengo padres sacándole citas a sus hijos ya adultos, que organizan todo para que sea mucho más fácil para esa persona iniciar. Es que hacerles el camino más fácil puede ser lo que esa persona necesita para iniciar. Recuerda que estoy hablando de trastornos de ansiedad, son incapacitantes. Ahora, si esa persona te dice que ya está en tratamiento, que ya está en un curso, puedes proponerle que revise con su terapeuta su proceso y así aborden esas situaciones como la que acaba de pasar. Por ejemplo, si te dice que nada de eso le ha servido, pues proponle que lo revise con su terapeuta y que definitivamente, si no le ha funcionado, busque una segunda opinión, una tercera opinión. Te cuento algo, las personas con ansiedad son muy susceptibles a caer en comprar humo, recetas mágicas, tratamientos de mentiras basados en cero evidencia. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando nuestro nivel de ansiedad está por las nubes, está muy alto, nos cuesta racionalizar. Te dicen, no sé, que si entiendes lo que sucedió con tu abuela, bisabuela, materna, ya vas a poder dejar de tener ataques de pánico. Y una persona con un trastorno de ansiedad cree en eso, se come el cuento, lo ve así de fácil, que es así, en parte por la manipulación de personas inescrupulosas, porque es algo que de pronto promocionó un influencer, en fin. Entonces, tú que no estás afectado por la ansiedad, le puedes ayudar a analizar, siempre con respeto, de manera amorosa, porque recuerda que esta persona quiere sentirse mejor, no sabe cómo, pero quiere sentirse mejor. Otra cosa que te invito a hacer es aprender sobre la ansiedad. La ansiedad puede ser desconcertante para quienes no la han experimentado personalmente, pero tú me puedes decir, Maggie, yo he tenido ansiedad. Es que sí, todos hemos sentido ansiedad. De alguna manera, todos la hemos sentido, sí, pero no. Sabemos de la ansiedad como respuesta emocional, como emoción. Todos la hemos sentido, escúchame bien. Pero es que yo no te hablo de ansiedad, te hablo de ansiedad disfuncional, de esa que se presenta en trastornos de pánico, en ansiedad generalizada, en fobias, en la ansiedad social. Eso créeme que es de otro nivel. Entonces, claro, tu ser querido te dice, es que pienso que tengo, es que siento que tengo esta enfermedad. Y tú le dices, ay, yo también hace unos años pensé que tenía alguna enfermedad rara porque pues me sentía mareado, no sé, con náuseas. Pero eso es una cosa. Otra cosa es cuando tú sientes, piensas esto todos los benditos días. Otra cosa es cuando tú expulgas ahí toda internet buscando sus síntomas y pasas horas, noches. Es otro tema cuando tú necesitas usar esa blusa blanca con flores rosaditas para ir al médico, para que te lea esos exámenes y no te vayan a decir que tienes una enfermedad terrible. Otra cosa es dejar de bañarte porque piensas que vas a descubrir un bulto por acá en tu cuerpo y va a ser cáncer. Eso es otra cosa. Entonces, si tú sabes de ansiedad, yo sé que sabes, pero a nivel de respuesta emocional normal, pero créeme, entender el nivel de ansiedad que se da en un trastorno de ansiedad es otro nivel. Por eso necesitas educarte, sí, educarte sobre los síntomas, los tipos de trastornos, las causas, las formas de tratamiento. Eso te va a dar una mayor comprensión de lo que está experimentando tu ser querido. Puedes leer libros, artículos en línea, ver mis videos, incluso asistir a cursos sobre salud mental y en específico sobre ansiedad. Cuanto más sepas, mejor vas a poder ofrecer ese apoyo a la persona que quieres, mejor comprensión. Pero ojo, no para que te vuelvas su terapeuta, sino para que puedas comprenderle mejor. Lo siguiente que te invito a hacer es desarrollar tu escucha activa y esto sí que es bien difícil. La escucha activa es esa habilidad que es crucial si quieres apoyar a alguien. En este caso, pero en cualquier otro caso también, pero en ansiedad mucho más. Sé que es difícil. Sé que es difícil, implica prestar atención completa a lo que la persona te está diciendo. no a lo que tú estás pensando de lo que te está diciendo, sin interrumpir, sin juzgar, escuchando y no irte ahí a responder desde lo que tú interpretas, desde lo que tú piensas, es escuchar activamente. Para practicar esa escucha activa, intenta empezar por mantener contacto visual, prestar atención a lo que dice, hacer preguntas abiertas para fomentar esa conversación, reflejar de alguna forma esos sentimientos y esos pensamientos de la otra persona para demostrar empatía, usando frases como, por ejemplo, lo que me quieres decir es que sientes miedo porque todas las mañanas te levantas y lo primero que piensas es que algo malo te va a pasar. Eso es lo que me estás queriendo decir, en vez de, pero ¿cómo crees que te va a pasar algo malo si todo está bien? Ahí estaría escuchando lo que me dice para responder desde lo que yo pienso, desde mi idea de cómo yo manejo esas ideas de algo malo va a pasar o quizás nunca las tenga. La escucha activa incluye evitarse dar consejos no solicitados, tratar de solucionar los problemas de inmediato. A veces se puede llevar esa escucha activa a simplemente estar presente, escuchar y validar. Ahora, otra cosa, compartir actividades de autocuidado con ese ser querido. Mira, es que el autocuidado es esencial para gestionar la ansiedad y promover el bienestar emocional. Entonces, te voy a proponer que animes a este ser querido a participar en actividades que les brinden placer y alivio al estrés a los dos. Esto puede incluir, te invito a hacer ejercicio conmigo, te invito a caminar, te invito a mi clase de yoga, te invito a bailar, actividades creativas, te invito a pintar, ¿qué tal si nos sentamos y escuchamos música? O simplemente a descansar, camina y descansamos un rato, nos relajamos, hacemos un masaje. Haz sugerencias, pero respeta sus preferencias y sus límites. Dile que le volverás a preguntar para ver si su respuesta en una próxima oportunidad, pues ahí sí se anima. No le presiones, no le chantajees, no le digas, pero claro, es que tú no quieres mejorarte porque si no lo harías conmigo. No, no le presiones, no le acorrales. Eso no ayuda. Lo siguiente, y mira, importantísimo, entrénate en técnicas de relajación. Cuando un esposo, una esposa, un padre, una madre, un amigo me pregunta, Maggie, ¿cómo le puedo ayudar? Quizás este sería mi consejo tipo común denominador. Respira con él, con ella, sí. Entrénate en técnicas, por ejemplo, de relajación a su lado, de respiración. Realiza con esa persona que quieres los videos de respiración de mi canal, de relajación que hay, de meditación. A ti no te va a sobrar porque te hace bien y va a ser más motivante para tu ser querido. Esto ayuda a algo que llamamos adherencia al tratamiento. Entonces, suscríbete a mi canal de YouTube y dime en comentarios si quieres que diseñe un video donde te enseñe ejercicios de relajación, de respiración para dos, es decir, para ti y tu amiga, si es ella la que tiene ansiedad, para ti y tu hijo, tu hija, si alguno de ellos tiene ansiedad, para ti y tu pareja que tenga algún trastorno de ansiedad. Es que entrenarte en técnicas de respiración, de relajación, no solo te va a proporcionar a ti herramientas para tu vida, herramientas prácticas, sino te va a ayudar a manejar tu ansiedad y también va a fortalecer ese vínculo y te va a ayudar a sentirte más conectado con esa persona y a esa persona a no sentirse sola, aislada, que es una carga, porque tú también estarías sacando beneficio de esto. Hay mucho con lo que puedes mostrar tu amor y apoyar a esa persona, apoyarle, invitarle a buscar ayuda, buscarle ayuda, aprender sobre ansiedad, sobre lo que son los trastornos de ansiedad, desarrollar tu escucha activa, compartir actividades de autocuidado con ese ser querido, entrenarte en técnicas de relajación, de respiración. ¿Listo? Son varias cosas las que puedes hacer. Empieza. Empieza de una vez, vas a ayudar más y mejor. En resumen, no es fácil. No es fácil, necesitas una alta dosis de empatía, altas dosis de paciencia, pero sobre todo mucho amor, amor del bueno, si se puede decir así. Ese amor que respeta, que escucha, que mira al otro entendiendo, sin juzgarle, sin presionarle, sino invitando, estando allí. La idea es que el mensaje que tú estás enviando desde tus palabras y desde tus acciones diga algo. Estoy aquí para ti. Te quiero por encima de la ansiedad. En la descripción te dejo algunos videos que te van a ser de gran ayuda. Y déjame todas tus preguntas, todos tus comentarios y suscríbete. Déjame en comentarios si quieres este nuevo video con estas técnicas para dos de relajación y de respiración. Soy Maggie Pulido, psicóloga clínica, experta en ansiedad y depresión, apasionada por este tema, apasionada por ayudar personas que tienen estos trastornos. Gracias por estar allí para esta persona. Gracias por invitarle a hacer terapia. Nos vemos en un próximo episodio, el otro miércoles, donde estaremos hablando sobre qué es el ego. Decimos esa palabrita mucho, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es? Y si me quieres tú enviar un tema, una historia o una pregunta para desarrollarla en un próximo episodio, abajo encuentras un link. O también lo puedes hacer desde mi página web www.maggiepulido.com. Un abrazo y nos encontramos la siguiente semana con otro tema relacionado con salud mental. Feliz día de San Valentín, que todos los días se puede celebrar este amor hacia el otro, este cuidar del otro, este empatizar con el otro. Que hoy sea esa forma de reconocer el amor y de reconocer el apoyo, esto que estás haciendo, que quizás en este momento tu ser querido no se dé cuenta de toda la energía, toda la preocupación que tú pones ahí, todas las acciones que vas a empezar a realizar, pero te digo que esa persona lo está valorando muchísimo, aunque le cuesta entenderlo, le cuesta verlo muchas veces. Te mando un abrazo y nos vemos en un próximo episodio hablando sobre qué es el ego.
Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja 5 estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.